Si usted no ha escuchado hace tiempo acerca de lo que se llama la pesca milagrosa, bueno, vamos a dar una refrescadita y vamos a ver qué tiene la palabra de Dios esta tarde ya, alabado Dios, para decirnos a nosotros. Lucas capítulo 5, algo que hace tiempo no hemos tocado, y esto nos habla pues de discipulado, nos trae enseñanzas más que una pesca, de discipulado. Vamos a hablar cómo podemos llegar a ser discípulos de Jesús. Lucas capítulo 5, alabado Dios, lo tenemos. Gloria al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios, y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes, y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartara de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiendo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señales a los compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran y ayudaran, de manera que se hundían. Y viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Asimismo, de Jacob y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, lo siguieron. Gloria a Dios para siempre. El Señor añada bendición a su bendita palabra. Amén. Pueden tomar su lugar. Hemos orado, ¿verdad?, al inicio, también la oración nacional y por nuestros gobernantes, y creemos que Dios obra en medio de su pueblo. Gloria a Dios para siempre. Vamos a dar un trasfondo, una introducción acerca de cómo llegar a ser discípulos de Jesús. Creemos, hermanos, que Dios nos va a hablar por su palabra, empezando de aquí para allá. Muy atentos las cosas que estamos haciendo, las que nos faltan por hacer. Yo no sé cuántos alguna vez, cuando se han levantado cierto día, cierta temporada, y que el sol brilla en toda su esplendor, como estos tiempos de primavera, ¿verdad?, se han sentido como que realmente están vivos. Quiero que se relaje conmigo porque lo voy a llevar a una dimensión espiritual. En lo físico, usted se levanta y ve un día tan brilloso, los rayos del sol abren las cortinas y usted se siente realmente vivo, es decir, físicamente, para empezar. Usted respira y dice: wow, qué hermoso día. Siento ganas de seguir viviendo, de hacer algo para Dios. Y plenamente se siente vivo. Así que pienso que todos estamos realmente, hemos tenido experiencias así alguna vez. Hay días, claro, malos también, y días que no se siente uno así. Pero cuando lo sentimos así, nosotros pensamos, y que por alguna razón nosotros, hay veces tenemos que volvernos a un amigo, a un cónyuge, al cónyuge, y decirle: ¿sabes qué? ¿Sabes una cosa? Que las cosas no pueden ser mejor que las que son hoy. Qué bonito día Dios nos da para vivir la vida, para iniciar, para hacer cosas para Dios, o aún para la casa, para iniciar. Así que vemos entonces que, ¿qué sucedería? Vamos a cambiar entonces, agárreme el hilo, porque ahorita vamos a ver a dónde quiero llevarlos con este mensaje. ¿Qué sucedería si llegáramos nosotros a estar plenamente vivos en lo espiritual? Hay veces en lo espiritual, en las cosas de la iglesia, de Dios, de la oración, no andamos muy espirituales, andamos cansados, en el cuerpo, afanados, y no estamos muy centrados en Dios. Y decimos, hoy es día de ir a la iglesia, es día de oración nacional, o sábado por la mañana, donde se practica la iglesia local, la oración. Y hay nieve o hay frío, no andamos tan espirituales, no estamos cansados. Hoy es día de servicio, pensamos. Pero si nosotros, ¿qué pasaría si nos despertáramos no de vez en cuando, sino todos los días, bien seguidos, todos los días, y nos dedicáramos todos los días a las cosas de Dios en una relación personal con el que nosotros nos sentiríamos de una forma total y plena, vivos en lo espiritual? Es como cuando usted tiene un gozo, lo voy a cambiar a lo físico otra vez, porque estoy haciendo comparaciones para llevarlo a donde quiero llevarlo con la palabra de Dios. Usted tiene una noticia que alguien va a venir a visitarlo, le dan una noticia buena que acaba de nacer un bebé, que le han dado el sí, lo visita un familiar que hace mucho no lo veía, se va a casar si es joven, le dan la buena noticia de que está sano, todo salió afirmativo para su bien en los exámenes, y usted se goza, ¡ay, vida! En lo físico, piensa en una alegría. Pero vamos a cambiarlo a lo espiritual nuevamente, sentirnos vivos espiritualmente, con energía, para servir a Dios, para venir a la iglesia, para prepararnos como un servicio de hoy, llegar temprano, bañarnos con energía, y porque Él viene, porque Él vive, y que Dios nos puede usar, y que estamos empezando, a pesar de la edad que tengamos, sea los 30, 40, 50, 60, 80, 100 años, sentimos que estamos apenas en el vigor de la juventud, como dijo aquel Caleb a sus 80, tengo tantas fuerzas, como al principio, como cuando tenía 40, estoy tan fuerte como al principio, voy a seguir tumbando gigantes. O sea, es a esa dimensión que lo quiero llegar, y pienso que hay un temor en lo como en la institución, cuando uno percibe algo en la mayoría de nosotros, de que si avanzamos hay veces a marcha acelerada en lo espiritual, nos vamos a agotar. Pensamos eso, pero no es así. Tal vez nos diríamos nosotros, tal vez extraños o fanáticos, como dicen muchos, en nuestra doctrina o en nuestro cristianismo, y preferimos, por cuestión de seguridad, tomar la vida en pequeñas dosis espiritualmente. Es decir, estoy hablando del cristianismo vivo espiritualmente, pero no estamos saboreando en ese gozo nosotros, y queremos llevárnosla tranquila, como el cristianismo nominal, la mayoría, tibios en las cosas de Dios, y decimos, me la voy a llevar en pequeñas dosis espirituales, y así nosotros andamos, por así decirlo, en pasitos por la vida. Un poquito, Señor, de mí al Señor, doy un poquito de mis ofrendas, de mi tiempo, no me esfuerzo para ti en orar, en leer tu palabra, en asistir a la Biblia, en hacer algo para ti. Voy a dar pequeños pasitos, y en esos pequeños pasitos se pasa el tiempo, y tenemos 5, 10, 15, 20, 30, 50 años en el Evangelio, dando pasitos, siendo niñitos espirituales y no consagrándonos a hacer cosas para Dios, y seguimos bebitos. No maduramos, con lechita solamente, y seguimos en ese ritmo de la vida. Así que, sin realmente nunca hallar el gozo que el Señor realmente quiere que tengamos nosotros, si hablamos nosotros del tema del discipulado, nos hace recordar que hay muchos en la vida entre nosotros, y hay mucho territorio que recorrer. Levántate, come, dice el Señor, porque el largo camino te resta, le dijo a Elías. Y lo mismo nos dice a nosotros, hay mucho que conquistar de lo que ya hemos conquistado. Usted piensa, me dirijo a los que tienen mucho tiempo, 20, 30, 50 años en el Evangelio, que ya se creen que son coroneles o generales. Quiero decirle que la lucha no ha terminado. Seguimos adelante. Estamos apenas empezando. Siempre hay algo que aprender. Yo no he aprendido, cada vez aprendo más y más principios. Y soy todavía un alumno, un discípulo aprendiendo. Y esta vida, aunque yo viviera 100, 120 años, seguiría siendo una escuela para mí en el aprendizaje. No podemos llegar a una altura, a una madurez, a un conocimiento hasta que estemos allá con el Señor. Alguien dijo, un comentarista, que con bastante frecuencia vemos el cristianismo nosotros como un escape solamente del infierno y una garantía del cielo. Y yo escucho a muchos cristianos, oh, ya soy cristiano, me cruzo de brazos, voy a la iglesia, que me alimenten solamente, no me comprometo en nadie, al cabo que voy para el cielo. Viene Cristo en su segunda venida y yo me voy, qué lindo. Y el mundo, que se ahogue, que vengan los juicios. Qué lindo, ¿no? No. Eso no es lo que Dios dice. Con frecuencia escuchamos eso. Más allá de eso, pensamos que tenemos toda garantía de disfrutar lo mejor que tengamos en la vida. ¿Qué ofrecer? Lo que ofrece la vida. ¿Me la llevo campechanamente? ¿Me la pachangueo como cristiano? Aunque ya no tome, ya no ande por allá en la funcia, no diga malas palabras. Y ahí me la llevo toda una vida tranquilo. ¿Saben que en la Biblia hay versos fuertes sobre el discipulado? Y esos no los queremos oír. Pero tenemos dificultad nosotros para reconciliarlos, es decir, esos versículos, con nuestra idea de lo que debería de ser el cristianismo, el discipulado. Estoy hablando algo fuerte, profundo y duro, hermanos. Alabado Dios. ¿Por qué? Pero tenemos nosotros dificultad para reconciliarlos con nuestras ideas de lo que debería ser el cristianismo. Pero yo quiero decirle a los cristianos y a mis amigos, que yo tengo multitud de ellos y amigas, quiero decirles que hasta donde puedo determinar, que nuestro Salvador no está buscando a hombres y a mujeres que le den las noches que sobran. Dios no está buscando también que le demos los fines de semana cuando tengo ganas de ir a la iglesia, cuando el clima esté bien, cuando esté bien en las finanzas, que haya las taxas que se hacen por allá en los Estados Unidos. Los fines de año, los días de jubileo, las lunas nuevas, cuando es Navidad, cuando es la Pascua, cuando presento un niño, hay quinceañera o me caso. No, más bien, Él busca aquellos que van a dar siempre el primer lugar de ellos o de ellas mismas, de sus vidas, a Dios. Eso es lo que Dios busca. Ahora, un escritor también llamado William Barclay, él nos dejó muchos libros de otra generación, pero son libros muy valiosos porque contienen escrituras que hablan de la historia de las escrituras, precisamente, que él escribió. Y es posible, él dice en uno de sus libros, es posible ser un seguidor de Jesús sin ser un discípulo de Jesús. Y yo iba a preguntar, se me pasó a preguntar, ¿cuántos son discípulos de Jesús aquí? O sea, muchos creemos en Dios y somos creyentes nominales. Pero discípulos, para empezar. Ahora, mire, uno puede ser un seguidor de Jesús sin ser un discípulo de Jesús. Ser un seguidor de campamento sin ser un seguidor del Rey. Seguir a Jesús de lejos, del montón. En el camino, desde la antigüedad, es eso, hasta nuestros días, yo lo veo hoy impalpable. Uno puede ser uno que se cuelga en algo de la gangra sin cumplir su parte, o sea, esa ganogra, es más bien la palabra, cuelga algo en la ganogra, pero sin cumplir su parte. Una vez alguien hablaba de un gran maestro y refiriéndose a cierto joven le dijo: Julano de tal dice que es uno de tus estudiantes. Y el maestro respondió de una manera devastadora. Dice: bien pudo haber asistido a alguna clase, pero te aseguro que no fue uno de mis estudiantes. Hermanos, como pastor yo le hablo. Mucha gente me pregunta, o gente me pregunta por Julano o Sutano de tal, que si es miembro, aún miembro de la iglesia. Yo le digo, no es miembro, ni miembro de la iglesia. Pasó por ahí, de visita, nunca se comprometió, no puedo darle una buena referencia. Y muchos hicieron, deshicieron, estafaron, y hay en todas las iglesias, todas las denominaciones, ser miembro de una iglesia. Yo le estoy hablando de algo más profundo, ser discípulo de Jesucristo. Así que esto no es cuestión, hermanos, de venir un fin de semana para complacer al Señor, o cada 3 meses, cada mes, cada 6 meses, cada año. No es cuestión de eso. Alabado Dios. Por eso no cualquiera es discípulo de Jesús. Cree en Dios, sí, como yo creía antes, desde mi juventud, desde hijo de papá y mamá. Alabado Dios. Pero hoy es muy diferente. Mire, hay un gran mundo de diferencia entre asistir a clases y ser un estudiante. Esta es una de las dificultades de la iglesia cristiana que tenemos hoy. ¿Por qué? Mire, porque en las iglesias hay muchos seguidores distantes del montón y muy pocos discípulos reales. Tal vez algunos que me oigan digan, bueno, un momento, pastor, porque algunos hasta se burlan, ¿no? Bueno, para Dios tal vez, si para Él lo soy, está mejor, aunque para algunos no lo sea. Alabado Dios. Pero muchos me pueden decir, yo estoy muy contento de ser un seguidor. Yo no necesito involucrarme con ustedes y ser un fanático y ser un discípulo, como usted dice o como dice la palabra de Dios. Bueno, sin embargo, nuestro Señor nos está llamando a todos a ser discípulos de Él. Ahora, ¿por qué desea que todos y cada uno de nosotros lleguemos a conocerle realmente a Él plenamente? Porque Él quiere que nos gocemos y estar vivos espiritualmente. Así que si usted dice, yo no me caliento espiritualmente, ando desanimado y depende de mensajes como este, o de ir a una convención y que oren por usted y que ver un milagro y todo eso, va a seguir así, lo siento, alabado Dios. Porque tiene que avivar el fuego que está en usted. El Espíritu Santo ya está en la tierra y quiere habitar cuerpos humanos. Ahora, Él quiere que lleguemos a conocer la misma emoción que sentimos cuando nosotros nos levantamos en la belleza de un día de primavera, de otoño o de verano. Él quiere que eso sea parte de nuestra experiencia espiritual, al igual que física. Hay gente que se goza en la carne solamente, carnalmente, pero no se goza en el espíritu. Y tiene que gozarse más en el espíritu, porque el gozo que el Señor me da es mayor que el gozo que el mundo nos lo da. Ahora, Él nos ha edificado de tal manera que nunca lleguemos a estar en ese lugar, es decir, atrás. Si nosotros continuamente andamos a medias con el Señor, nunca vamos a experimentar el gozo real de Dios. Vamos a andar fríos, apáticos, a medias. No vamos a experimentar el gozo. Vamos a andar negativos, pesimistas. Mire, quiero entrar en el pasaje, por favor, alabado Dios, que he cogido de Lucas capítulo 5. Aquí habla de una excursión de pesca, pero escuche bien, porque estoy pisando, apenas poniendo el cimiento para entrar. Por eso quiero hacerlo en dos partes. Y más que una excursión de pesca, más que eso, es una metáfora del discipulado, del tema que hemos puesto, cómo llegar a ser discípulos de Jesús. Y vemos entonces que habla de esta metáfora y es el primer encuentro que Jesús tiene con estos hombres, con Pedro, Jacob, sus hermanos, alabado Juan y sus hermanos, y van a ser sus seguidores y continuamente en su obra, y van a continuar su obra de ahí en adelante, porque Él le dijo, yo los voy a hacer pescadores de hombres, no solamente de pescados. Después que Jesús se haya ido, ellos iban a quedar, y toda la sucesión sigue hasta nosotros ahora. Por eso no debe sorprendernos que este encuentro sea de una naturaleza especial para el discipulado. Todo empieza, mire, en un día particular, un día normal, en que Jesús estaba enseñando en el lago de Genezaret. También se le puede llamar Mar de Galilea en otros pasajes, o el lago de Tiberias. Tiberias por esos hombres, ¿verdad?, que estaban en cierta gobernando, como Tiberias se llamó uno de ellos, gobernante de Roma, y por eso los nombres varían, depende de la temporada que estaban esos gobernantes. Pero este mar de Tiberias o de Galilea estaba como unos 200 metros bajo el nivel del mar, y sirve como la principal fuente de agua para la región de Galilea, que es donde Jesús estaba enseñando. Y los primeros tres versículos, quiero darle lectura, ponen el escenario para lo que va a suceder. Y debe de haber sido todo un servicio. Mire, vamos a darle lectura para refrescar la memoria. Sé que los leímos, pero para que vea de qué se trata, como que vamos a poner el cimiento. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes, y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que se apartara de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Esto está hermoso y me gusta. ¿Por qué? Porque debe hacer, fue todo un servicio en aquel entonces. Imagínese lo que leímos. La playa eran las barcas, eran las bancas, perdón, las sillas o butacas. La barca era el púlpito aquí y Jesús era el predicador o el maestro. Y la Biblia dice que Jesús les enseñaba. Y si usted ha notado muy bien aquí que Jesús siempre está enseñando. ¿Por qué? Porque Jesús era un maestro. Y en el texto griego, ser un maestro, los evangelios hablan, llaman a Jesús el maestro unas 45 veces, es lo importante. Y cuando habla de sus discípulos, también, ahora sus discípulos, habla unas 250 veces. 45 veces Jesús como maestro. Es decir, Jesús hacía milagros y predicaba, pero más que todo enseñaba. Y si usted se fija, cuando Jesús se habla de él, le dicen maestro, rabí. No le dicen el gran apóstol o el profeta o el hijo de Dios. No lo reconocían así, lo reconocían como el maestro. El maestro, el rabí. Eso es Jesús. Jesús obraba milagros, como hemos aprendido y hemos hablado en el libro de Juan, capítulo 2, 3, 4, todos los milagros. Vea los mensajes anteriores. Pero también Jesús era un maestro y sus milagros, escuchen la gente que solamente sigue los milagros, esos ayudan para venir al conocimiento y aumentar su fe en Dios, pero no se quede ahí. Es más, todavía más profundo y amar a Jesús por lo que Él representa y por lo que Él es, que por lo que Él nos da solamente, porque a todos nos da. Y muchos lo siguen por eso. Pero vemos entonces que los milagros siempre enseñaban una lección. Cristo usaba sus milagros como una introducción solamente. En mi vida yo recibí milagros de Dios. Ellos me ayudaron a acercarme a Dios. Dios captó mi atención. Y desde entonces yo les sirvo, pero ya no por los milagros que Él hace. Yo sé que Él es poderoso para hacer muchas cosas más que milagros, cambios internos en la gente, gente totalmente nacida de nuevo. Pero Él usaba los milagros y luego cuando el milagro ya estaba realizado, Él aplicaba el milagro y enfatizaba la lección que cambia la vida. Aquí es donde la gente se da chascos. Van siguiendo al hombre que Dios lo usa, y Dios usa hombres y mujeres a hacer milagros, no estoy en contra de eso, pero lo siguen y Él lo aquí y Él lo allá. Inclusive las naciones dicen que Cristo se apareció aquí y allá, y Jesús dijo, no crean cuando digan, he aquí el Cristo, Él lo aquí y Él lo allá, no crean, porque mi venida va a ser como el relámpago, en un instante, en un abrir, en un tronar de dedos o abrir de ojos, como el relámpago que se muestra en el occidente hasta el oriente, así va a ser mi venida. Entonces no estemos esperando al que quiero que haya y que un hombre que será el Cristo. No estemos con especulaciones, por favor, cristianos. Usted que conoce la Biblia un poco más que mucha gente. Así que lo estoy llevando a un nivel más adentro del discipulado. Y la palabra discípulo infiere hacer algo con lo que se acaba de oír. Escuche bien, tenemos que ser hacedores, ya basta de estar oyendo. Alabado Dios, tenemos que hacer algo con lo que oímos. La diferencia entre un estudiante y un discípulo es que el estudiante siempre estudia el contenido de la lección, sea que sea o puede ser la palabra, pero el discípulo estudia para una transformación en su vida. Es lo que Dios ha hecho conmigo, me ha cambiado de adentro para afuera. Alabado Dios. Un discípulo no solamente estudia la palabra de Dios a fin de saber algo al respecto, Cansado yo de ver gente que pasa por las iglesias y aún por los institutos con la sed de oír y de estudiar profecía y querer debatir acerca de tal asunto de la Biblia porque saben mucho y solamente para saber y atacar, y no es para eso la Biblia. Y no cambian, no experimentan el verdadero gozo y a la par se descarrían, le hacen un desaire o ven un tropiezo, y Jesús dijo: imposible que lleguen los tropiezos, más hay de aquel o de aquella, porque las mujeres también los ocasionan, que cause un tropiezo. Y se la voy a decir completa: mal le fuese que se atase una piedra de molino y se eche a lo profundo de la mar. Así que no diga: es que tropecé en esto, tropecé en aquel. Dios no le puso a alguien humano para que usted ande tropiece y tropiece. Un hombre, llámese como se llame o el rango que tenga, tropiece en Cristo Jesús, a ver. En él no salió pecado. Y no me venga con que es que el pastor me defraudó, es que la esposa del pastor, es que el diácono, es que el músico, es que usted, afírmese. Es discípulo de Cristo, es un seguidor del montón. Alabado Dios. Alabado Dios. Tiene que hacer algo al respecto. O ser un alumno bien versado, puede ser. Pero no, el discípulo, mire, acude a la palabra de Dios, la estudia y la oye a fin de poder poner en práctica la palabra de Dios en su vida, aplicarla. Un discípulo es alguien que hace algo con lo que oye, y me gusta esta definición que alguien dijo. Alguien lo define como uno que cree en la doctrina de Jesús, que descansa en el sacrificio de Jesús, mire qué hermoso, que bebe el Espíritu de Jesús y que imita su ejemplo, en otras palabras, hace lo que Jesús hace, habla como Jesús, viste como Jesús, y no estoy hablando de su ropaje que él, porque hay que cubrirse, varones y hembras, mujeres de Dios, cúbrase. Alabado Dios, Jesús no anduvo desnudo. No necesitamos usar un manto como él, pero por favor vamos a cubrirnos, vamos a ceñirnos como hombres y como mujercitas de Dios. Y no me diga que el Espíritu Santo no le redarguye, porque no sé a qué espíritu esté escuchando. Dios cubrió a Adán y a Eva, con eso le doy a entender muchísimo. Y no les cubrió con hojas de higuera. Amén. Hubo un sacrificio, sangre. Así que a cubrirnos. Gloria a Dios para siempre. Así que hoy en día cualquiera cree en Dios y cualquiera es cristiano. Mayormente la nación donde yo estoy, que puso su fundamento en un principio en la Biblia y que se ha descarriado como otras naciones. Se han ido los griegos, los egipcios, los medopersas, el imperio inclusive de Roma. Está resurgiendo, claro, se está levantando. Pero Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre o las naciones siembren, eso van a cosechar. Así que, ¿qué es un cristiano? ¿Qué es un discípulo? Seguir las huellas de Jesús. No menos que eso. Bástale al discípulo ser como su maestro. Y me gusta lo que dice el escritor este. Tener, beber su espíritu. Recuerde Jacob y Juan. ¿Qué le dijeron a Jesús? ¿Pueden tomar la copa que yo puedo tomar? Podemos. Cierto, ustedes van a tomar una copa muy amarga, pueden tomar. Pero el sentaros a la derecha mía no está mío daros, sino a mi Padre. Entonces, ¿qué estaban ellos? Bebiendo su mismo espíritu. ¿Amén? Caminando en los pasos de Jesús. Y a la par lo siguieron hasta la muerte. Eso es un discípulo. Discípulo es mártir. Otras interpretaciones que se pueden decir de ello. Gloria a Dios. Así que cuando observamos nosotros este episodio de Lucas, vemos y observamos a los discípulos más adelante, y nosotros aprendemos aquí algunas cosas o principios que voy a entrar en algunos detalles y tratar de avanzar un poco, porque quiero despertarles ese interés, esa curiosidad, si podría llamarle así, para que no se pierda esto y vea la continuación y vea hasta dónde Dios nos quiere llegar. Entonces vamos a tratar de seguir avanzando. ¿Qué hace un discípulo? Ahora, no es al hablar yo así, créamelo, que no es mi propósito, ponerlos a todos ustedes, ni yo mismo, bajo un fracaso de culpabilidad, si estoy de alguna manera removiendo sus conciencias y guiándolo a que busque más de Dios, a que esté fervoroso y siente ese gozo, bueno, he logrado entonces mi propósito. Pero vemos, por lo que se cuenta en la vida cristiana, siempre habrá más de lo que ya hemos alcanzado. Como dije, tenemos que nadar a aguas más profundas. Si usted leyó el pasaje aquí conmigo o lo lee en la casa, ve cómo Jesús quería llevarlos a ellos a aguas más profundas, no solamente a la orilla de la playa. ¿Y dónde estaban los pescados? En lo profundo. Allá está el gozo. Así que en lo que yo sé es esto, que para alcanzar más profundidad y ser su discípulo hay que ir más adentro de lo que ya hemos experimentado. Y esto es la belleza de la vida cristiana, de ser discípulo de Jesús. Este es el gozo, esta es la fortaleza. Esto es lo que tenemos que experimentar. Mire, siempre estamos creciendo en nuestro andar con el Señor hasta que lleguemos al mismo cielo. ¡Aleluya! Así que no diga, yo me he encontrado sábelo todos, que yo ya lo sé. Yo no puedo asistir a una reunión de hogar o con ustedes allá a la oración. Yo ya lo sé. Yo no puedo soportar que alguien se pare y nos dé una enseñanza, sea un joven convertido o un anciano o una anciana, porque ya lo saben. No tienen más que aprender. Yo ahora les digo, ¿saben qué? Siéntese, cállese la boca. Siéntese y aprenda. Alabado Dios. Así que no hemos alcanzado hasta que lleguemos al cielo. Ahora, en donde quiera que usted se halle, hoy, en su andar con el Señor, esto no es para hacer necesariamente que usted se sienta culpable o derrotado, porque no está dando el nivel o no está a la altura donde debe de estar, pero yo sí lo estoy retando a que avance y no se quede donde está, sino para levantar la norma y decir, este es el nivel en que realmente yo estoy. Así que la Biblia es una regla de medir. Mídase usted y dice, verdaderamente, conforme a la palabra de Dios y lo que ha estado diciendo, yo me encuentro en este nivel. Ve el grado de temperatura cómo aumenta a la raíz, igualmente que nos acercamos al Señor, en la cercanía del Señor y como le servimos, aumenta el fervor y nuestro corazón empieza. Como aquellos discípulos, no sentía que el fuego de nuestro corazón, cuando Él nos abría las Escrituras, cómo nos latía el corazón. Vea entonces el nivel y levántelo mucho más alto, que es donde Dios quiere que esté. Y no hay razón, repito, para que usted no esté completamente vivo en Cristo. Porque hay veces decimos, ¿quién vive? Cristo. Y a su nombre, gloria. Muchas iglesias pentecostales, ¿verdad? Dicen eso. Pero deberíamos decir, ¿cómo nosotros? Y al pueblo en victoria. Y el pueblo se goza. Y este es el día que Dios nos ha dado para gozarnos, para estar vivos delante de Dios. Y si usted quiere estar completamente, vivo, este es, mire, el peregrinaje que debe tomar. Y así es cuando las cosas deben de ser, y lo más emocionante que usted jamás hará. Y a la medida que usted intervenga y se adentre en ese andar más profundo con el Señor, se va a sentir realmente más vivo y más gozoso en su corazón. ¿Cuántos lo creen? ¡Aleluya! Así que le voy a dar la primer pauta, no sé hasta dónde alcance a llegar, porque traigo 6. Y yo quiero irme por pasos. Alabado Dios. ¡Aleluya! Lo primero que aprendemos que ser un discípulo es que tenemos que responder al llamado de la obediencia del Señor que Él nos hace. Se lo voy a hacer más corto. Ser un discípulo el discípulo aprende al llamado que Dios le está haciendo. Y Dios le habla por su palabra, por su espíritu. Le habla hasta por un niño. Gloria a Dios para siempre. Vamos a hacer una pausa y tomamos un poquito de agua para los que no nos están viendo. Amén. Porque a veces dice, ¿por qué se paró el predicador? Gloria a Dios. Continuamos. Leímos los primeros 3 versículos. ¿Qué dice el 4 y el 5 de Lucas 5? Y cuando terminó de hablar, dijo a Simón: Boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo, Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré las redes. ¿Qué dijimos? Lo primero que aprendemos es que el discípulo responde al llamado a la obediencia que Dios le hace. Lo que usted necesita saber, hermanos y cristianismo y amigos, desde el mismo principio, si va a servir a Dios y quiere ser su discípulo, es que un discípulo hace lo que Jesús dice y no se pone a debatir, a regatear. El evangelio no se vende ni se abarata, no se pone en oferta, no está en venta. Alabado Dios. Ahora, en Juan 8:31, Jesús dice, lo define de esta manera. Dijo Jesús a los judíos que habían creído en él: Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Ahora, no cualquier discípulo, simpatizante sí y creyentes en Dios, pero no discípulo. El que permanece en su palabra es su discípulo. Mire, esta es una definición bastante muy buena. Dice Dios a los que nos escuchan: si ustedes permanecen en mi palabra, son mis discípulos. Si no, no, no se la quiebre mucho, ni no se apunte tampoco. Ahora, la pregunta para nosotros mismos que estamos aquí, los que nos oyen, es igual. ¿Estoy siguiendo yo la palabra de Dios? ¿Estoy siguiendo realmente a Jesús? ¿O nomás le aparento así? Tengo tantos años siguiendo el cristianismo y nomás ahí me la llevo nomás, congregándome aquí y allá y saltando de casa. Alabado Dios, cambiando de iglesia más que como se cambia de ropa o de zapatos. Ahora, hágase la segunda pregunta: Señor, ¿te estoy obedeciendo yo a ti? Enfatizo esto porque este es el primer paso. No podemos avanzar si no hacemos lo primero. Hay veces pienso que algunos que asisten a las iglesias en todo el mundo, aquí como decimos en el oriente, en la China, muchos asisten para estudiar la Biblia a fin de hallar ¿dónde están los vacíos para decidir si van a obedecer a Dios, sí o no? Y saben Biblia, sí, pero agarran lo que les conviene. ¿Por qué digo eso? Digo esto porque hay algunas cosas que son bien claritas en la Biblia. La Biblia dice que tenemos que congregarnos, que perdonarnos, que amar a Dios, que hará Dios lo primero, lo mejor, que esforzarnos, que poner las manos en el arado, y nosotros regateamos y le buscamos por allá, por acá. No, ese es cristianismo flojo. Eso es de lejos, eso es del montón. Y sin embargo, mire, están aquí a la vista, en la palabra de Dios, y mucha gente hace un debate y se dice que ellos son cristianos y están dentro del pueblo de Dios. ¿Qué tristeza me da eso? Yo no me pongo a debatir con gente, ni tampoco a la gente me voy a poner a contestarle en la internet o a decirle tú por tú. No, nada de eso. La palabra de Dios se predica. ¿Cómo está? El que quiere hacer lo bueno, él sabe. El que quiere amar a Dios, va a ser conocido por él. ¿Para qué hacernos y estar peleando, hermanos? Alabado Dios. O subir chisme, nada de todo eso. Nada de eso. Mire, hace mucho que muchas personas se han alejado ya de la obediencia absoluta de la palabra de Dios. Y le buscan por allá y por acá y quieren regatear hasta con el pastor y quieren comprarlo a uno. No, el mensaje ni yo tampoco no me vendo. Alabado Dios. Mire, vivimos en una generación que considera que la verdad ha llegado a ser algo relativo. Esto abunda en los sabelotodos. Yo escucho a gente titulada hablando de eso y no sé si me da coraje o le digo: Dios, ten misericordia de ellos. Peleando lo relativo. Diciéndole: hermanos, lo que usted ve que es totalmente blanco, es blanco. Yo no voy a decir que la nieve es azul o roja, hombre. Hasta un niño, ¿qué color es blanca? Pero el mundo dice que es negra. A lo blanco negro y a lo negro blanco, así está el mundo. Con sus relativismos, con su globalismo. Y muchos que se dicen cristianos también han caído en el laberinto también, donde se piensa que no hay absolutos y están pensando: oh, pues la mayoría dice esto, yo también, nada. Vamos por el camino angosto, vamos por los absolutos. Camino, verdad y vida. Jesús, no hay otro. Y punto. Aleluya. Diga quien lo diga, se levanten las voces que se levanten. Así que se piensa que han llegado al lugar, muchos piensan donde no hay absolutos. Si usted piensa así, no puede ser un discípulo de Cristo, lo siento. Tiene su filosofía, tiene su buena intención humana, tiene sus libritos, sus diccionarios, y puede ser un erudito, no le hace. No es discípulo, porque los discípulos responden al llamado de la obediencia de Dios, y cuando Jesús habla, nosotros le obedecemos y le seguimos, y punto. Dios lo ha dicho y ya. Juan 14:15 dice: si me amáis, guardáis mis mandamientos. Primera de Juan, algo parecido, 5:15 dice: pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Lucas, un poquito atrás de donde estamos en 5, bueno, el 4:46, Cristo dice algo fuerte, hermanos: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Tan clara que es la Biblia, hermanos. No hay peor ciego que el que no quiera ver, y sordo que el que no quiera oír. Tan clarita. Usted no puede ser un discípulo si no responde al llamado de la obediencia de Dios. Esto es lo primero que hicieron Pedro, Juan, Jacob y sus hermanos. Jesús les dijo a los pescadores: vayan más adentro del mar. Ellos habían estado pescando toda la noche y no habían pescado ni un solo pescadito. Y eran pescadores profesionales, hermanos. Pero cuando Jesús les dijo que hicieran algo, aunque ellos no lo entendieron, ya ve cómo Pedro quiso un poco rebatir, pero en tu nombre, Señor, avanzó y echó las redes. Eso es lo que vamos a enfatizar la segunda parte, pero quiero interesarlo, a ver si puedo sacar este segundo punto, porque digo que tengo 6. Número 2. Dijimos que el primero, el discípulo responde al llamado a la obediencia. 2. El discípulo intenta grandes cosas para Dios. Y lo enfatizo porque me llena hacer cosas grandes. Y no andamos con cositas, con pequeños pasitos, mi Diosito, y luego colgadito, ahí en la crucecita. Y no me estoy burlando a hacer eso. No, a Dios no le agrada. Es un Dios grande, fuerte y celoso. Poderoso es nuestro Dios. Sublime, Él sustenta los cielos. No lo pueden sostener. Él es el que da vida a todo, todo aliento. Entonces intenta grandes cosas para Dios. Eso es otra cosa en cuanto a ser discípulo, que interviene en las cosas mucho más grandes de lo que usted es. Hoy mi Dios es grande. Cuando a mí lo ofrecieron hace más de 18, quizá 20 años más, me dijeron: Juan, ¿quién es más grande, el problemilla que tú tienes o el grande Dios que te presento? Esa fe bastó, esas palabras poderosas que no las olvido, en mi mente y en mi corazón bajaron. Digo yo: pues Dios. Y ese Dios obró en mi vida, en mi familia, en mi hermano. Hizo un milagro y hasta este día yo lo siento. Él me da aliento, siento su energía, su gozo. No me ha dejado. Él dijo: no te dejaré ni te desampararé. He aquí, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esto es palabra de Dios, por favor. No está escuchando las voces negativas de la guerra, del gobierno, de la crisis, que será este, que será otro. Por Dios, cristianos, vamos a interceder a nuestro Dios, que es absoluto, que es todopoderoso, que es omnisciente, omnipotente. Alabado Dios, que todo lo puede, que Él tiene el control. ¿En quién ha creído usted? Verso 6 y verso 7: y habiendo hecho encerrado, y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarles, y vinieron a llenar ambas barcas de tal manera que se hundían. No habían pescado ni un pescado. Un niño que predica dice: ni una, ¿cómo dice? Ni un sapo, el niño dice, pero ni un pescado. Agarraron tanto que las redes se rompían y los echaron en dos barcas, y aún las mismas barcas se hundían. Alabado Dios. Los discípulos tienen esto en ellos, que cuando llegan a Dios a sus vidas, y hacen lo que Dios les ha mandado y les pide que hagan, algo se mueve más allá de lo que ellos pueden alcanzar y tienen la confianza en Dios. Y cuando es algo que no entienden, aún no entender, como quiera, ellos hacen algo que no captan, pero la fe es esa, la fe no se mira. Amén. Entonces es algo no nada convencional. Y nosotros decimos, ay, si el climita está bueno, si las taxas, y si mi familia, y si llueve, y si los vientos no soplan, entonces salgo, y ahí nos la llevamos. Algo que ni siquiera tenía sentido, hermanos. Ellos tal vez estaban desvelados, ya estaban lavando sus redes, si usted ve la historia bien. Jesús predica un sermón, dice, llévenme a pasear, muchachos, mar adentro. Ahora, tiren sus redes. Y las sacaron llenas de pescados. Ahora, algo que ni siquiera tenía sentido. Cuando el Señor les está diciendo y lo está ordenando, ahora, ¿por qué creen en Dios ellos? Se supone que ellos ya habían pescado, ya habían ido, habían regresado. Todos hermanos, los que hemos andado con el Señor, como dije yo en mi vida un tiempo ya a los 20 quizá más de años, hemos atravesado algunos periodos donde todo parece, hermanos, que Dios nos está dirigiendo a asuntos que no entendemos, pero también grandes. Recuerde donde estamos, que el discípulo intenta grandes cosas para Dios. Y vemos, yo no sé si alguna vez usted se ha hallado en una situación donde Dios le ha pedido que haga algo, usted no lo entiende, como que no lo cree, y desde la perspectiva humana o desde su forma de creer, de pensar, o su capacidad, su estudio, preparación que usted tiene, no tiene ningún sentido hacer eso que Dios dice, o Dios le pone un sentir que es de Dios. Y si usted lo hace y sigue en obediencia al Señor, usted se halla a punto de ver la grandeza del Señor y ser vertida en su vida, ser transformada y ser llevado a realizar grandes cosas para Dios. Porque no es a nosotros, no, es a su nombre sea la gloria, y las cosas las hace Dios. Ahora, como ven, si nosotros hacemos solo lo que podemos hacer, alcanzaremos solo lo que nosotros podemos alcanzar. Pero cuando nosotros dependemos de Dios, haremos lo que Dios puede alcanzar y lo que Dios puede hacer o darnos a nosotros. Aquella ocasión, mire, los discípulos habían usado su propia lógica. Ya habían, como dije, ido a pescar, se regresaron a la playa, era temprano ya, y ellos hubieran escogido ya sus redes, ya estaban esperando otro día, pero Jesús entra en su vida, entra en escenario, llega ahí a la playa, y en su manera nada convencional, como Dios obra, entonces les dijo, vayamos mar adentro, una vez que Él predicó, enseñó, y atraparán gran cantidad de peces. Ahora, los discípulos siempre están contemplando, escuche bien, lo que Dios puede hacer, no lo que ellos pueden hacer. No es por nuestras propias fuerzas, es lo que Dios hace. Para reforzar algo esto y ver lo que estoy tratando de enseñar, vamos a ver lo que dice Pablo, Efesios 3, 20, 21. Fíjese bien, porque esto lo vamos a repetir. Dice Pablo, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más absolutamente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Ahora, esto lo leí un poco rápido, pero ¿qué tal si lo leeremos más despacio de esta manera? Para que nosotros podamos estimularnos y cada vez que lo leamos nosotros, podamos captar lo que Dios nos está tratando de decir. Dice, y aquel que es poderoso. ¿Qué? Otra vez, aquel que es poderoso, ¿para qué? Poderoso para hacer todas las cosas. ¿Cómo va a hacer todas las cosas? Mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos. Hoy, no se trata de nosotros, es Dios el que está obrando. Más de lo que pedimos o entendemos, ¿según quién? ¿El poder de nosotros o el de Él? Según el poder que actúa aquí en nosotros, y luego a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Lo que Pablo nos está diciendo. Así que, ¿qué clase de Dios tenemos, hermanos? ¡Uy, grande y poderoso! Tenemos un Dios que cuando uno invierte en su obra, lo va a llegar a lugares en donde uno no puede llegar jamás con sus propias fuerzas. Dios nos hace sentar en el lugar de príncipes, los príncipes de su pueblo, nos lleva a lugares y con personajes que nunca pensábamos nosotros estar o andar. Mire, esa es la clase de Dios a quien servimos como discípulos. La fe pone a Dios en el cuadro y es una fe que no sabe nada de dificultades y se ríe de las imposibilidades. Voy a cerrar con esto tan positivo y tan afirmativo porque quiero que se quede con estas palabras que dice Hebreos también 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Nosotros oímos hablar de fe, pero no la aplicamos. Mire, apropíese de esto y aunque esté enfermo o en dolor y que le hayan dicho los hombres esto o aquello de su cuerpo, de su familiar, alguien que está perdido o algo negativo de los documentos, lo que sea, apropíese de esto. Lo que le voy a decir, la fe pone a Dios en el cuadro y se quita uno. Es una fe que no sabe nada de dificultades y se ríe de las imposibilidades. Dios llama a las cosas que no son como si fuesen. Nada es imposible para Dios. De esa fe. En el juicio de la fe, escuche bien, Dios es la respuesta, no nosotros. Ahora, y esto es bien grandioso. Alguien puede preguntar, bueno, ¿cuál es la pregunta aquí? Él es la pregunta y Él es la respuesta, Dios mismo. Si nosotros nos limitamos a hacer nada más lo que nosotros vamos a poder hacer, entonces vamos a fracasar. Los discípulos de Jesús tenemos que salir de quiénes somos nosotros y de nuestra propia capacidad y de nuestra propia fuerza y dedicarnos a lo que Él es. La fe, para la fe de Dios no hay imposibilidades. Nos quitamos nosotros del escenario, ponemos a Dios. Lo que Él es y lo que Él puede hacer. Y cuando lo seguimos vamos a llegar a ser verdaderamente sus discípulos. El discípulo, hermanos, responde a su llamado e intenta grandes cosas para Dios. Eso, para empezar, es un discípulo de Cristo. A la par, enseguida, miraremos ya lo demás, que un discípulo adopta una vida de aventura. ¿Cuántos quieren aventurarse en las cosas de Dios? En seguir a Él, que es una vida emocionante y que no termina, aún aquí en la tierra. Seguimos al Señor, alabado Dios. Cada día es una aventura. Cada día es algo de gozarnos, es un seguir a Dios. Voy a dejarle ahí, alabado Dios, por el tiempo, pero podemos continuar al rato o quizá el domingo. Amén.